Ajulfelawen, bienvenidos y bienvenidas a Nosotras las Personas en Radio Pimienta, de Canarias para el Mundo. Un programa de radio realizado por Baladre, Coordinación de Luchas contra el Paro, el Empobrecimiento y la Exclusión Social. ¿Quieres saber más sobre Baladre, realizar alguna aportación, conocer sus actividades? Pues entra ya en nuestra web coordinacionbaladre.org. No te pierdas esta horita de radio con nosotros y nosotras, las personas. ¡Comenzamos!
Fuerteventura, la isla desde la que hablo, vivió durante más de 500 años en una situación de dominación social que afectaba a todos los ámbitos vitales. El control monolítico de la mayoría de la población era ejercida por el poder civil, militar y religioso a través de las leyes y la dominación ideológica. ¿Cómo pudo sobrevivir la gente en un mundo tan claustrofóbico sin apenas margen para la felicidad? Afortunadamente, las sociedades a lo largo de la historia han ingeniado estrategias de resistencia, a menudo imperceptibles, para sortear los dominios. A veces, esas estrategias parecen inocentes y aprovechan acontecimientos paralelos para evitar las restricciones. Los bailes o velorios de paridas fueron acontecimientos muy populares, con siglos de tradición, en Fuerteventura. Parece que sus orígenes tienen que ver con la congregación de vecinos y vecinas en la casa de la parturienta con el fin de ahuyentar a las brujas. De hecho, era común que a modo de amuleto benefactor se colocasen las tijeras que habían sido utilizadas para cortar el cordón umbilical tras la puerta de la habitación en forma de cruz. Pero tal rito fue derivando en un acontecimiento festivo que duraba entre una semana y 15 días y en donde tenía gran importancia la celebración de juegos. Como se comprenderá, la mayoría de ellos forma parte exclusiva del pasado. Todos se jugaban de forma mixta y propiciaban el acercamiento entre géneros y la formación de parejas. Tal circunstancia, junto al carácter pagano del rito, la oportunidad de un encuentro vecinal en un ambiente festivo y probablemente promiscuo, la nocturnidad de las celebraciones y lo prolongado de los actos, a menudo comenzaban antes del parto y se intentaba retrasar la fecha del bautismo, día en que terminaban los festejos, motivaron que las autoridades eclesiásticas hiciesen todo lo posible por evitar los velorios de paridas. Ya a finales del siglo XVII se establece la orden desde la Iglesia de que cesen los festejos porque, y cito textualmente, cuando a algún vecino le nace una criatura, están por espacio de 15 días muchas personas, así como mujeres, hombres, niñas y muchachos y mozos, hombres casados y de otros estados, bailando y danzando con mucha descompostura y acciones torpes y deshonestas, que, en tratándose y concertándose de casar, por palabras de futuro, se juntan y comunican los novios como si fueran marido y mujer, y algunos habitan en su misma casa. Las personas que contravinieran la norma se arriesgaban a 15 días de cárcel y al pago de 2 ducados. los reincidentes podrían ser excomulgados y procesados judicialmente. Tal prohibición posiblemente no tuviese mucho efecto, ya que se siguió practicando hasta bien entrado el siglo XX, sorteando de esta manera las restricciones morales. A las celebraciones de los nacimientos, algo que acontece en todas las culturas, difícilmente se podía oponer de manera rigurosa a la Iglesia. Su propia liturgia y sus dogmas proponen las celebraciones motivadas por los nacimientos. Por eso, los vecinos y vecinas se ingeniaron la posibilidad de los velorios, obteniendo así un espacio de interrelaciones personales, intergeneracionales e intersexuales que no podían encontrar en otros escenarios más restrictivos. Al menos durante esos días, la gente podía reír, jugar y amarse sin que el poder le ordenase cómo debía hacerlo. Desde Fuerteventura, un saludo cordial para todas las personas.
Cuando canta el gallo negro, es que ya se acaba el día. Cuando canta el gallo negro, es que ya se acaba el día. Si cantara el gallo rojo, otro gallo cantaría. Si cantara el gallo rojo, otro gallo cantaría. ¡Ay! Si es que yo miento, que el cantar que yo canto lo borre el viento. ¡Ay! ¡Qué desencanto! Si me borrara el viento lo que yo canto. Se encontraron en la arena los dos gallos frente a frente. Se encontraron en la arena los dos gallos frente a frente. El gallo negro era grande, pero el rojo era valiente. El gallo negro era grande, pero el rojo era valiente. ¡Ay! Si es que yo miento, que el cantar que yo canto lo borre el viento. ¡Ay! ¡Qué desencanto! Si me borrara el viento lo que yo canto. Se miraron cara a cara y atacó el negro primero. Se miraron cara a cara y atacó el negro primero. El gallo rojo es valiente, pero el negro es traicionero. El gallo rojo es valiente, pero el negro es traicionero. ¡Ay! Si es que yo miento, que el cantar que yo canto lo borre el viento. ¡Ay! ¡Qué desencanto! Si me borrara el viento lo que yo canto. Gallo negro, gallo negro, gallo negro, te lo advierto. Gallo negro, gallo negro, te lo advierto. No se rinde un gallo rojo más que cuando está ya muerto. No se rinde un gallo rojo más que cuando está ya muerto. ¡Ay! Si es que yo miento, que el cantar que yo canto lo borre el viento. ¡Ay! ¡Qué desencanto! Si me borrara el viento lo que yo canto.
Hoy en Nosotras las Personas, desde Canarias para el Mundo, Almudena Navas, una pedagoga educadora, La Horta, País Valencia. Buenas.
Buenas.
vamos a charlar 25 minutos sobre la vida de alguien que se preocupa de otras muchas vidas, ¿no? La infancia. Uh-huh. ¿Te apasiona?
Me apasiona sobre todo el trabajo con jóvenes, ¿no? En un momento dado, cuando acaba la carrera, entro en una entidad que se llama Iniciatives Solidarias y me quedo absolutamente desarmada de la escasa formación que he recibido y de la distancia que hay entre su vida y su posibilidad de vida y las posibilidades que tiene el mundo, ¿no? Entonces, del papel que podemos jugar, es importante estar de su lado.
Almudena, sales de una facultad, te vas a una asociación, vale, te flipa, te sorprende, te enamoras del acompañamiento, ¿no? Uh-huh. Y la educación, ¿te venía por vena la educación social? ¿Cómo es eso? ¿Cómo entras en todo este mundo de la educación social y luego vamos a poniendo ladrillo a ladrillo?
¿Cómo entro en este mundo? ¿Cómo entro a estudiar? Cuando entro en la carrera de pedagogía, tengo claro que la escuela, la institución no es lo mío y me dedico a hacer un montón de prácticas alternativas en la ciudad de Valencia, desde sindicatos, que era lo que más me interesaba, pero voy a uno mayoritario y la verdad es que las relaciones personales no acaban bien. Sindicatos, asociaciones, distintos colectivos y encuentro una asociación sin vínculo con la iglesia y con un trabajo claro que apuesta por el trabajo con los jóvenes, para los jóvenes.
Que es Iniciativas Solidarias,
exactamente.
Que quienes no conocen, por ejemplo, ni en Uruguay, ni en Argentina, sí, ni en Canarias, ¿de qué se trata? ¿Qué es Iniciativas Solidarias?
Es una asociación súper pequeña, son 30 trabajadoras que atienden a los chavales entre los 14 años y que están en riesgo de exclusión o que están excluidos. Tienen tres centros y uno es para chavales de 14-15 años, otro es para formación para el trabajo, que es en lo que yo me especializo, formación para el trabajo en jóvenes vulnerables, y que también tienen un programa en prisión. Tienen el único punto de información juvenil dentro de prisión de Europa.
¿Quieres decir que entrabas en la cárcel de vez en cuando?
No, yo no. Yo me especializo en formación para el trabajo.
Y ahí no hay que formar a la gente reclusa, ¿no?
Y ahí, desgraciadamente, en esta entidad lo que ellos ven es que empiezan en un centro con chavales de 13-14 años, que pasa a formación para el trabajo, que pasa al mundo adulto y que acaba en prisión. Entonces pueden seguir el itinerario de esos chavales.
Claro, las gentes de Baladre llevamos ya 34 años en temas de trabajo, muy poco, porque aún no hay mucha iniciativa, y mucha carencia de empleo. Uh-huh. Una persona como tú, ¿no?, que aborda estos temas, cuesta, ¿no?, diferenciar empleo y trabajo, ¿no?
Muchísimo. Además, desde donde yo trabajo, que es en la Universidad de Valencia, se niega absolutamente, y con discurso académico, la posibilidad de que las personas en situación de vulnerabilidad puedan acceder a un trabajo. Confórmate si accedes a un empleo precario, mal pagado, lamentable, sin ningún tipo de carrera profesional. O sea, de entrada se asume que si una persona es una persona en situación de exclusión, con esos etiquetajes fantásticos que nos proporciona la institución, por supuesto tú nunca vas a tener la capacidad de acceder a aspirar a una carrera profesional. Me parece indignante, porque desde aquí lo hacemos.
La formación para el empleo, que estaría mejor decirlo así, ¿no?, uh-huh, que para el trabajo, uh-huh, sobre todo tiene una vertiente permanente de a ver qué huecos dejan las grandes empresas para, bueno, emprender, ¿no? O sea, uh-huh, ¿cómo vives tú esto?
A ver, ¿el emprendimiento o las grandes empresas? En Valencia grandes empresas
todo no lo hay. Que significa esta actividad que vendréis desarrollando, en tu caso desde hace tiempo, de cómo generar formación para el empleo cuando no hay empleo y cuando el trabajo tampoco es suficiente como tal para asegurar la vida.
Mal. Yo llevo 2 años en un grupo de trabajo a nivel europeo donde intento convencer a mis compañeros más o menos concienciados de que uno de los problemas fundamentales a los que nos enfrentamos como profesores de educación social, como profesoras, es cómo les decimos a nuestras estudiantes de educación social que formen para el trabajo si no hay trabajo. O sea, es muy complicado mantener el discurso de la competencia técnica laboral cuando lo que nos falta es competencia política, ¿no? Entender qué es lo que nos está pasando. Me cuesta muchísimo. Me he quedado sola en ese grupo. He desarrollado yo esa línea y en mayo la llevamos a cabo. Veremos cómo sale. Pero el emprendedurismo, la empleabilidad, son las cosas que pertenecen al mundo de la educación. En educación parece que tú tengas que saber hacer algo para enseñarle a otro a hacer algo. Y no. En estos momentos lo que necesitamos es aprender cómo hacernos dueñas de la situación política en la que estamos y decir basta.
Situación política. Vaya país, ¿no? El valenciano.
Sí, tremendo.
¿Cómo lo vivís esto de desayunarse cada semana el aireo de uno de estos robos a gran escala, ¿no? ¿Qué sensación tienes?
La sensación es de desear ir a vivir a otro lugar y recordar que en todas partes cuecen habas y que efectivamente aquí peor que eso para mí en el mundo de lo social es la presencia de la iglesia en Valencia. Nos han acostumbrado o estamos tan acostumbrados al discurso de aguantar esa iglesia que te hace aguantar el sufrimiento porque algún día llegará el cielo que te tienes que trabajar en la tierra, que las educadoras, las trabajadoras sociales son capaces de aguantar condiciones brutales en sus entidades, es decir, no cobrar durante meses, estar pendiente de subvenciones, que tienes que competir con, por ejemplo, grandes empresas que se dedican al sector de la limpieza y que sabes que tu pequeña entidad no va a poder ofrecer un pliegue de condiciones que mejore la situación, aguantar todo eso sin que eso genere un movimiento que digas, bueno, hasta aquí, basta ya, punto, sigamos. Entonces yo creo que eso que están robándonos claramente y que sale en prensa y que se niega por una parte, que afecta directamente a la situación social, económica, educativa del país, las personas que estamos trabajando tenemos mucha espalda para aguantar, porque ¿cómo es que no hemos reventado literalmente ya? ¿No? A mí me cuesta entenderlo.
¿Y crees que alguna...? Bueno, te entiendo como que la red, con todo lo que implica de la iglesia e institución, ha ayudado a que, bueno, se relativizara todo esto y generar desde su cultura una cierta comprensión de toda esta locura de robos y expolios. Educación social, tu lectura, tu interpretación, ¿cómo la presentarías? ¿Cómo harías tu tarjeta de visita de la educación social?
La educación social, ¿dónde? ¿La tarjeta de visita aquí en España o en Valencia?
Hacia la gente que no sabe de qué va.
La educación social es una herramienta del acompañamiento de vida, es hacer de la vida un proceso de acompañamiento. No puede ser un trabajo de 8 horas al día, es un trabajo que te cambia la perspectiva y la forma de relacionarte con las personas y en esa comprensión de la educación social 24 horas al día se acompaña a personas que tienen situaciones complejas.
Situaciones complejas en un mundo parece ya, no es que sea caótico, es lo siguiente, ¿no? Hay una descomposición social, estructural, profunda. Hay gente como Luis González, otras muchas hablan de que estamos ya en el colapso, ya que estamos viviendo ya, no a ver si lo paramos, sino que sobreviviendo en él. Es duro, ¿no? Vender empleabilidad, formación para ella, en una situación de colapso donde todo es mentira, ¿no?
Bueno, más que duro, es una tomadura de pelo. Y es una tomadura de pelo que debería generar urticaria en las personas que la venden. Es imposible generar empleabilidad, no porque las personas no sean empleables ni tengan todas las capacidades ni los conocimientos que necesitan, sino porque no hay trabajo, no hay posibilidad para el empleo. Lo que se te pide para poder trabajar es suerte, magia y fe. se desarrollan, se articulan respuestas para enseñar a trabajar o fomentar la empleabilidad, entre comillas, y a los 3 años se te da la patada, cuando desde el primer mes has demostrado que estás perfectamente capacitada para llevar a cabo ese trabajo. Entonces son las propias entidades las que se nutren de nuevo de esas personas en situación de exclusión para poder mantener un sector clase media muy vinculado a determinadas organizaciones eclesiales y tirar para adelante.
Almudena Navas, con otras compañeras, o nos dirás quiénes y cómo, montáis, generáis un espacio, luego nos lo explicas, con unas jornadas, Estirando del Fil.
Sí.
En castellano para otras, Tirando el Hilo, algo
sí,
así, ¿no?
Sí, sí, sí.
¿De qué se trata?
Pues es un colectivo que formamos 5 pedagogas al principio. Ahora somos unas cuantas menos por cuestiones de la vida, pero comprometidas igual. Y en ese colectivo nos queremos constituir como grupo de trabajo y trabajar para mover políticamente la ciudad de Valencia, básicamente, ¿no? Traer otros discursos, otras formas de entender a los jóvenes, otras formas de entender las relaciones. Y entonces encontramos en las jornadas, realizar unas jornadas que aporten eso, un espacio para, sobre todo, encontrarnos. Las primeras fueron un éxito, estaba el aula magna de esta facultad llena.
¿Que fueron en qué año?
Fueron en el 2011.
Uh-huh. Y decías que fueron un éxito las primeras.
Fueron un éxito, estaba el aula llena, y lo que más recordamos es a las personas que asistían decir, ay, somos muchas, menos mal, hay más personas, podemos hablar, podemos discutir, estamos juntas, ¿no?
Claro, eran las jornadas en las que incorporabais ni más ni menos que la creme de la creme, ¿no?
La creme de la creme.
Uh-huh. Una vez aquí, ¿no? César Manzanos, Miguel Santiago Lozada, Javier Baeza, Marta Venceslao,
sí,
Daniel Jiménez, Ángeles Blanco y Enrique Martínez Reguera. A las gentes de Balade nos suenan muchas de ellas, ¿no?
Sí.
Y de esas jornadas, la sensación, ¿no? De esas jornadas, aquellas primeras y las que hacéis todos los años, ¿cómo la valoráis?
Necesaria. Para nuestra paz mental, necesaria. Para las personas que asisten y que vienen, proporcionar discursos alternativos es muy interesante. La posibilidad de escuchar otras narraciones de la historia es fundamental.
Lo de las otras voces, ¿no?
Otras voces. Tener un espacio para compartir, un espacio para que tenga incorporado momentos donde tú puedas encontrarte con otras y poder hablar de lo que se hace, lo que se dice, lo que se piensa.
Pero Estirando el Fil, el grupo, ¿quiénes sois?
Somos las personas.
Claro.
Olaya Sánchez, ajá, de Iniciativas Solidarias, Mireia Gascón, de también era antigua trabajadora de Iniciativas y ahora es una crack de la formación. Clara Arbiol, que está trabajando también en esta universidad, y yo, Almudena Navas. Y una compañera que se fue hace un par de años Allende los Mares, Sonia López, que trabajaba también en Iniciativas. Estamos muy vinculadas a Iniciativas Solidarias.
Como rápidamente una detecta, mujeres comprometidas. Uh-huh. Entonces también intuyo, además de una perspectiva anticapitalista de abrir brechas, antipatriarcal.
Sí, es fundamental, ¿no? Para poder hacer un acompañamiento, nuestra máxima preocupación, nuestra preocupación es cómo acompañar a esos jóvenes que viven experiencias de rechazo constantemente. Ese acompañamiento requiere de una relación cercana, de una relación viva, de una relación tranquila, de una relación de confianza.
Y sobre todo son jornadas que intentáis que vengan al espacio público, ¿no? Que es de todas, ¿no? Que es la universidad, la facultad en concreto de educación, ¿no?
Sí, la Facultad de Ciencias de la Educación.
Ciencias de la Educación, de Valencia.
De Valencia, que está muy en manos de quien está, y consideramos que es nuestra en tanto que espacio público y nos apropiamos, nos queremos reapropiar de ella.
Es la universidad pública, no es ni la católica, ninguna de estas, pública.
Es la pública,
Sí, Almudena, en el ratito que estamos charlando, sé que te preocupan los centros cerrados de menores, el trato que se les da, o sea, en todos estos años que llevas, ¿no?, aquí trabajando, no solo en la universidad, sino en tus experiencias también fuera, ¿qué sensación tienes con la infancia?
O sea, de maltrato absoluto a la infancia, de desprecio, de ninguneo, de que es una juventud violentada, que se nos vende un discurso de joven violento, de donde se hace científico la característica biológica del adolescente y de la infancia desde unos planteamientos absolutamente alejados a los que yo comparto, por supuesto. Y entonces en ese maltrato se genera todo un aparato de asistencialismo, ¿no? No hay ningún control sobre lo que pasa en los centros de menores, sobre lo que se vive en las relaciones. Los educadores, las educadoras que van a trabajar allí quieren un trabajo de 8 horas, no todas, ¿eh? Ojo, no todas, no se puede generalizar. Pero no se puede tener un trabajo de 8 horas cuando tú tienes un tutor, claro, o cuando es un menor que vive en un centro de menores.
Claro, pues ni siquiera la concepción que nosotros le damos mucho énfasis de trabajo, ojalá fuera trabajo, pero es que es empleo.
Es empleo.
O sea, es ese intercambio por la sal, ¿no?, por el salario que se percibe y se mercantiliza, algo que tendría que venir desde otro lugar, ¿no? El
totalmente,
tuyo.
Totalmente.
Claro, pero ahí tenemos, ¿no?, una gran industria, ¿no?, para una infancia que se vendía en los años 80, por fin hay el derecho a la educación. Pero nos estaban colando la obligatoriedad de un modelo educativo para el mercado de toda nuestra infancia, ¿no? O sea, ¿habláis de estas cosas también entre vosotras?
Claro, hay artículos interesantes de Julia Varela, Arqueología de la Escuela, y donde te explican perfectamente cómo en realidad esa obligatoriedad que se impone se pone al servicio de unas madres y unos padres que pueden estar liberados para ir a trabajar. Pero lo que sucede dentro de las escuelas hoy en día, la única función que realmente le puedes poner a las escuelas es la de custodia, ¿no? Iván Illich, Everett Reimer ya lo explicaban. La custodia, todo lo demás no se puede ni hablar, porque está mal hablar de ideología dentro de la escuela, lo cual es lamentable. Entonces te deja en función de lo que tú tengas, lo que tus padres tengan, tú vas a recibir en la escuela un lugar de cuidado, de custodia, y ya tu familia, ¿cuántas familias de clase media apuntan a los hijos a 200.000 actividades extraescolares? Porque todos queremos caballo ganador, ¿no? Entonces deseamos que nuestros hijos el día de mañana, pensamos en ellos laboralmente, que se sepan defender. Yo espero que mi hija se aburra en la escuela. No le apunto a ninguna actividad. Abúrrete en el patio.
Pura esquizofrenia desde los sectores populares que hablamos de anticapitalismo y antipatriarcal, ¿no? La lucha. O sea, por otro lado esperamos la infancia nuestra que llegue a la cúspide de la pirámide de la sociedad actual, ¿no?
Por supuesto. Tiene que llegar, tiene que ser caballo ganador. Tú no puedes querer que tus hijos no sean caballo ganador. Tienen que llegar. Tienen que ser los mejores, ser creativos, ser todo el discurso al final de esa empleabilidad descafeinadísima para los sectores en situación de vulnerabilidad que damos en cientos de programas.
Además de tener tu propia crianza, compartido, ¿no?
Compartida.
Tú también eres una persona, es evidente, crítica, buscas la mejor la vida para todas, en un sentido amplio, y también en la medida que tienes unas relaciones laborales, te implicas, y aquí con otras, una ve pegatinas y percibe CGT, ¿no?
Sí.
Es difícil, ¿eh?
Es muy difícil ser un sindicato minoritario en una universidad como esta, es muy difícil.
Donde además hay un sindicato que una lo sabe por otras, no por ti, que Comisiones filtra muy bien y hace de buen...
Sí.
No diría mafia,
de
pero
empresa,
casi.
De empresa.
¿Cómo
no
lo llevas?
No hay distancia. Pues...
¿Cómo es la lucha sindical aquí?
Afortunadamente, las pocas que estamos en el sindicato, tanto compañeras PAS como compañeras PDI, tenemos una habilidad para el disfrute de nosotras mismas importante, ¿no? Entonces las fotos que ves aquí son compañeras del sindicato. Entonces ese lazo personal es muy importante, porque la ausencia de principios en las negociaciones y la ausencia de, por supuesto, criterios derivados de principios para tomar decisiones hace que sea complicado gestionar las emociones en esas negociaciones. Yo tenía un amigo sindicalista en Estados Unidos que me decía, en una negociación siempre hay que mantener la calma, y yo no puedo. Algunas posturas donde claramente se están defendiendo nombres de algunas personas y no claro. principios y situaciones son lamentables.
Una que viene de la ciudad de Gasteiz, donde fue cuna de muchas cosas en la educación social, donde se venden cantidad de proyectos, recuerda cómo en los 80 en muchas parroquias y barrios alrededor de ellas se iba dando forma a grupos, dos, tres personas, que atendían las consecuencias de la heroína, del desempleo masivo y de, digamos, la delegación, ¿no? Vótame, ya fuera en lo sindical como en lo político, institucional, ¿no? En aquellos orígenes, ¿no?, de muy definidos, no se hablaba, ¿no?, de educación social, sino de trabajo social, se van dando forma a asociaciones primero, para formalizar aquello, que era voluntarista con dinero de la vecindad, luego se convierten en empresas, y ahora tenemos a Crece, a EUNE, da igual, es un nicho, ¿no?
Es un nicho y se están dedicando al sector, al tercer sector, como si solo fuera un criterio económico el acompañamiento que se le puede dar a las personas. Si una sociedad es el eslabón más débil, si no lo cuidamos y lo acompañamos, nos estamos condenando a nosotras mismas.
Ramón Fernández Durán hablaba de la metrópoli como el absurdo para las relaciones humanas. Aquí estamos. El Ramoncillo lo escribía eso en los 70 en su tesis. Después nos empezó a hablar de los límites de la energía, de las materias. Luisa sacó la espiral de la energía hace poco, texto interesante. Pero ¿cómo se puede seguir vendiendo empleabilidad, desarrollo y crecimiento económico en un mundo colapsado?
Porque la educación vive de acompañar a otra persona para algo. Tiene que haber un sentido de utilidad. Hemos perdido el sentido, ¿no? Mantenemos la utilidad. Yo te estoy acompañando para algo. Si tú pudieras sentar a las educadoras y a los educadores y explicarles, mira, acompañar en la libertad es imposible, porque el acompañamiento implica dirección. Si tú se desmontan tantos esquemas previos que hemos ido construyendo en esta facultad y en todas las facultades de educación, en todos los discursos, ¿no?, esa pedagogía liberadora, es que no es posible. Liberar es aprender a lo que somos. Entonces, todas esas personas que están formando al otro para algo quedarían absolutamente desnortadas. ¿Y entonces qué? Me estás diciendo que todo lo que creo que puedo hacer, no lo puedo hacer. No, no lo puedes hacer. No lo puedes hacer sola.
No tenemos
nunca
sujetos con los que...
Y no lo puedes hacer porque te conviertes en algo absolutamente anti-educativo, anti-acompañante.
Hay una pregunta todo el rato me ronda en la cabeza, que tiene... hay unas tendencias autoras por Italia, pero más sitios, que dicen que en nuestras sociedades se mide su salud por la cantidad de criaturas que juegan en las calles. ¿Cómo andamos de salud?
¿Cómo andamos de salud? Pues yo creo que mal. Porque yo que voy al parque por las tardes, mal, estamos siempre las mismas y somos muy pocas.
Y la mayoría de las calles están de coches, ¿no?
Y las calles están, por supuesto, llenas de coches y de coches conducidos por hombres que van a trabajar. Entonces son estereotipos que la calle no está hecha para otro tipo de personas.
O sea que vamos perdiendo la vida de momento.
Por completo.
Almudena, tengo que poner límite, pero hay un compromiso. un compromiso que Arantxa y tú vais a cumplir dentro de un tiempito, porque nos vais a hablar desde otro lugar muy lejano, ¿no? Oceanía, Australia, ya, ¿no? Un gusto.
Muchas gracias, Manolo, un gusto yo también.
Gracias. Ajul.
Y pasan los pobres, sí, pasan los pobres.
Dicen pensando con tonos oscuros que la vida muerde, que da asco el mundo y que hay que joderse con tantos apuros.
Del norte y el sur.
Tamborileando enseñan el culo, uno frágil, seco, otro gordo y duro.
Los pobres no mascan esta geometría de ágiles chanchullos.
Los marcados naipe, el torrente sucio.
Los pobres no saben exprimir la vaca del tío Peculio. Joder con los pobres,
los pobres,
vaya con los pobres.
Lo nuestro es muy chungo, me cuenta Juan Pobre con gestos sañudos.
Si yo fuera rico, sería el más chulo que tose y escupe fumándose un puro.
Juan Pobre me mira con cara de bruto para aborrecer con la envidia del pobre.
Charco de mal gusto donde ranas croan, copulan y saltan y sigue el asunto.
Joder con los pobres.
Joder con los pobres.
Vaya con los pobres. Los pobres son pobres porque los bolsillos los tienen oscuros sin el tintineo de los putos duros. Joder con los pobres.
No bueno que el pobre sea inoportuno hablando de pobres y ricos. Lo poco y lo mucho. Por si se le pone cabeza de fuego, corazón oscuro. E intenta comer en el mismo plato de los que manejan las ubres del mundo.
Vaya con los pobres.
Los pobres, los pobres.
Joder con los pobres.
Hambriento conjunto con su musiquilla, su pan y su fútbol.
Vaya con los pobres.
Vaya con los pobres.
Joder con los pobres.
Vaya con su gusto.
Vaya con los pobres.
Y con su disgusto.
Joder con los pobres.
Son mentes de Esparto, dice algún Saturno chupando sustancia. Dios lo enhebra todo. Dios es grande y sabio y va lo seguro. Por eso en el mundo no falta de nada, ni siquiera pobres.
Fíjate qué lujo,
ni siquiera pobres.
Vaya con los pobres.
Joder con los pobres.
Joder con los pobres.
Los pobres, los pobres.
Vaya con los pobres.
Los pobres, los pobres.
Joder con los pobres.
Joder con los pobres.
Vaya con los pobres.
Joder con los pobres.
Joder con los pobres.
Los pobres, los pobres.
Vaya con los pobres.
Los pobres, los pobres.
Joder con los pobres.
Joder con los pobres.
Joder con los pobres.
Joder con los pobres.
Hola, felices días para todos y para todas. Para esta semana pues me apetecía muchísimo traeros música y bueno, pues ahí buscando me he encontrado en mi propio perfil de Facebook a Amparo Ochoa. No la había conocido, simplemente había escuchado una canción concreta que se titula Mujer y bueno, me llamaba la atención, me gustó la letra y hoy pues me ha dado por buscar quién es Amparo Ochoa y bueno, pues esto es lo que he encontrado. Su nombre completo es María Amparo Ochoa Castellanos, más conocida, como lo que os he dicho, Amparo Ochoa, con esta canción tan conocida que es Mujer. Nació el 29 de septiembre de 1946 y murió hace ya tiempo, en febrero de 1994, de cáncer de estómago. Fue mexicana, era mexicana, perteneciente a la generación de cantautores de la década de los 60, lo que se llamaba como nueva canción allí en México. Era, bueno, pues como pasa con muchas niñas y niños que ya desde pequeñitos destacan en ese arte tan maravilloso que es la canción. Y bueno, en 1965 ganó incluso un concurso en su ciudad natal con una canción titulada Hermosísimo Lucero. Así que, bueno, pues lanzó una tímida carrera en la canción, pero realmente su carrera profesional fue la de docente. Entonces a mí me toca bastante. Se instaló en Culiacán, en Sinaloa, y allí comenzó su docencia. Fue maestra rural y eso ya a mí ya me arrebata del todo. Fue maestra rural en La Palma, en Villa Ángel Flores y en Tierra Blanca, ahí en su estado natal. En un escrito emitido por el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, titulado 10 para los maestros, se hace alusión precisamente a esa labor docente, sin haber perdido el espíritu que tenía de cantante, pues se menciona que durante las clases que impartía, pues algunas veces lo hacía cantando. ¡Qué maravilla! Su hermana la convenció poco tiempo después para que se dedicara a la canción. Debía hacerlo bastante bien, por tanto. Y se trasladó a Ciudad de México en 1969. Y allí, en ese mismo año, ganó el primer lugar en el concurso de aficionados de la XEW. Y poco después se inscribió en la Escuela Nacional de Música de la Universidad Nacional de México. Desde entonces, pues sus canciones, todo lo que va a cantar, trata sobre la vida, centrada en las causas sociales, en la clase obrera, en las estudiantes y estudiantes, a fin de acabar con las desigualdades sociales. Cantaba en la universidad, en la Casa del Lago, en los bares, en cafeterías y en las primeras peñas que van apareciendo en aquella época. Cuando alcanzó cierta popularidad, recorrió todo México y Latinoamérica, además de Estados Unidos, Europa y la zona del Caribe, llevando todo ese mensaje de su mensaje social a través de la música, y se fue convirtiendo poco a poco en la voz de México. Su primer LP lo grabó en 1971. Se llamaba De la mano del viento, con la casa RCA. En 1974 grabó un disco en solidaridad con el pueblo chileno tras el golpe de estado de 1973. Ya sabéis, aquel que derrocó a Salvador Allende. Años después, en los años 90, visitó Chile con ocasión del final de la dictadura militar de Pinochet y el regreso de la democracia, cuando Patricio Aylwin asumió la presidencia de la República. Como folclorista, siempre han destacado en ella los temas que relatan la fuerza de las conquistas sociales que ha ido consiguiendo el pueblo mexicano, que consiguió y ha ido consiguiendo el pueblo mexicano. Tiene una inigualable interpretación que parece ser bastante famosa, ojalá pudiéramos escucharla, La maldición de Malinche, de Gabino Palomares. Es una muestra significativa de su manera de interpretar el folclore. Otra de sus singulares interpretaciones es por medio de la lectura. Tuvo dos hijos, Isaac y María Inés, que se dedica al canto igual que su madre. Luego he encontrado por ahí una historia bastante curiosa del amor que tuvo con un periodista cubano, Julio San Francisco, un amor que, bueno, terminó de forma muy trágica porque él no pudo salir de Cuba por el régimen, y bueno, pues hay por ahí una novela escrita, y bueno, podéis indagar en torno a Amparo Ochoa cuanto queráis, porque promete ser una vida interesante. Y bueno, pues ya de paso, si tenéis ocasión de escucharla, pues os digo algunos de sus discos: De la mano del tiempo, Cancionero de la intervención francesa, Yo pienso que a mi pueblo, El cancionero popular, Amparo Ochoa canta con los niños, Abril en Managua, Mujer, Zahil y Amparo Ochoa en Holanda, Vamos juntos, en fin, Boleros, Por siempre, bueno, yo que sé, tiene muchos, desde 1971 hasta 1994, y bueno, hay uno editado posteriormente a su muerte, Raíz viva, del año 95. Bueno, pues con Amparo os dejo, espero que os seduzca tanto como a mí, y hasta la próxima, que sigáis siendo así, felices. Hasta luego.
¡Mujer! Esta semana en Zama Distribuidora os traemos el último libro de Raúl Civechi, que se llama Latiendo Resistencia, Mundo Nuevo y Guerra de Despojo. Este libro está editado conjuntamente por Zambre Baladre, además de, bueno, pues de la colaboración de CGT y Libros en Acción. Este texto que ahora tienes entre las manos es un intento por observar que no hay un modo de resistencia, una sola forma de luchar o de cambiar el mundo. Los zapatistas hablan de los diferentes modos de caminar. Creo que tenemos que aprender de los 5 siglos de resistencia. En este tiempo vemos no solo diversos modos, sino en un mismo grupo y a veces en los mismos momentos, varias estrategias. Esta es la reflexión que muestra un poquito en la contraportada del libro Raúl Civechi. Recordemos que este autor es un escritor y pensador activista uruguayo dedicado al trabajo con movimientos sociales en América Latina. Hacia mediados de la década de los 80 comienza a publicar artículos en revistas y periódicos de izquierda y en medios de comunicación latinoamericanos y uruguayos. Al regresar a Uruguay publicó en el seminario Brecha, del cual se convirtió en editor de internacionales. También trabajó en la revista ecologista Tierra Amiga entre el 94 y el 95. Repetiré el título de este libro, se llama Latiendo Resistencia, Mundo Nuevo y Guerra de Despojo. Está escrito por Raúl Civechi, editado conjuntamente por Zambre Baladre con la colaboración de CGT y Libros en Acción, y su precio es de 14 euros. Pues como siempre, compañeros, dar las gracias por estar ahí, un saludo y mucha fuerza.
Terminamos aquí esta semana nuestro programa Nosotras las Personas. Te recordamos la web de Baladre, coordinacionbaladre.org. Ahí podrás escuchar todos nuestros programas y también conocernos y seguir compartiendo cositas. coordinacionbaladre.org. Sin más, te esperamos la semana que viene. ¡Ajul!